La entrevista.
Voy a conversar en los próximos minutos con el diputado Guillermo Fachelo, vicepresidente del Partido de la Gente. Les cuento que Guillermo Fachelo tiene una larga actividad política que comenzó allí cuando cumplió los 18 años como secretario de Raumar Yude, del senador colorado Raumar Yude. Durante la dictadura ejerció como secretario del llamado triunvirato que integraban Jorge Valle, Amílcar Vasconcellos y el propio Yude, y que en lo que se podía hacer, en las circunstancias que se vivían en aquella época, prácticamente en la clandestinidad, el Partido Colorado, bueno, hizo desde estos sectores lo que pudo para oponerse a la dictadura. Fachelo estuvo y fue organizador y orador del primer acto por el no al plebiscito constitucional que había propuesto la dictadura en 1980 y estuvo en el famoso y recordado acto del Cine Cordón, Fachelo. Claro. Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Mauricio. Y gracias por evocar esas instancias que para mí fueron, desde el punto de vista político, las más fermentales. Yo creo que para todos los ciudadanos que vivimos aquella época del 80, la participación en el plebiscito, creo que más allá de aquellos que votamos el no y los que votaron el sí, lo que primaba era ir a los principios, porque yo estoy convencido que mucha gente que votó el sí lo hizo también con el propósito que lo hacíamos nosotros votando el no, que era que se terminara ese gobierno. Entonces yo no los estigmatizo a los que votaron el sí, pero yo digo que es la mejor época, porque fue la mejor época porque ahí estábamos por principios, no estábamos por lugares en listas ni por cargos. Entonces siempre lo añoro con lo mejor de mi recuerdo, ¿no? Así que gracias por evocarlo.
Y allí estuvo, que terminó mal aquel acto, ¿no?
Sí, bueno, sí, hubo algunas corridas y eso, pero fue el primero y, bueno, nadie nos quita lo bailado, ¿no? Incluso recordaba hace días atrás, cuando falleció Jorge Sanguinetti, con él organizamos el primer acto del no en el interior, fue con Jorge Sanguinetti en el cine de Rosario un sábado a la noche, ¿no? Y como estaban todos los políticos proscriptos, éramos una camada de jóvenes en aquel entonces: Amílcar Vasconcellos, Rubén Díaz, Julio Aguiar, Alberto Braucio, hoy ministro de la Corte Electoral, Pedro Manini, los que, bueno, nos vestíamos de políticos y hacíamos los discursos, íbamos a esos actos que apenas lo permitían para aquellos que no éramos políticos, como se decía, con cierta sorna, profesionales, porque los profesionales estaban todos proscritos.
Estaban todos proscritos, claro. Bueno, mire qué curioso, mientras usted fue organizador y orador de aquel acto en el Cine Cordón por el no, Edgardo Novick no se acuerda de lo que votó en el 80.
Bueno, yo no lo conocí a Edgardo Novick hasta hace dos años, apenas dos años que hablé con él por primera vez, diciembre del 2014, para ser concretos. Así que yo no sé lo que él votó, pero como
él dice que no se acuerda.
Bueno, eso realmente habrá que preguntárselo a él, pero yo esto que dije al principio de la entrevista lo he dicho siempre. Si votó el no, lo hizo para terminar con la dictadura militar. Y si votó el sí, ¿cuánta gente votó el sí para que también se terminara la dictadura militar? Yo, no me van a decir a mí que el 40 y pico % de las personas que votaron el sí, sobre todo en el interior, era para que continuara ese gobierno. Yo estoy seguro que no. Así que, bueno, ese es un tema que tendrá que, resolverlo él, responderlo él, pero yo repito, no estigmatizo, y no por Novick, lo he dicho antes de esta circunstancia, de estas declaraciones de él, estoy absolutamente convencido y nadie me va a cambiar esa opinión.
Bueno, continúo repasando algunos datos de Guillermo Fachelo. Recordar que fue edil por Montevideo en el periodo 2005-2010, fue en las elecciones del 2009, fue electo primer suplente del diputado Óscar Magurno, aquí por el Partido Colorado en Montevideo. Ejerció en 2010 varias veces como diputado suplente y después, cuando Magurno renunció por motivos de salud, bueno, fue convocado como titular y allí estuvo hasta el 2015. Y en las elecciones del 2014 fue electo diputado por el Partido Colorado para este periodo, hasta que decidió el alejamiento del Partido Colorado y la integración en el proceso fundacional, prácticamente, del Partido de la Gente, ¿no? Usted estuvo en la fundación misma del partido.
Precisamente, como mencionaba hace unos minutos, hace 2 años tuve una primera charla con Novik, a quien nunca había tratado personalmente. Sabía quién era por referencias. Todos vivimos en esta sociedad y todos nos conocemos, digo, pero jamás había intercambiado palabras con él. Él me planteó, como lo había hecho antes, según me había dicho a todos los líderes de los diferentes partidos, su voluntad, su disposición de comparecer como candidato independiente dentro del Partido de la Concertación a la intendencia, como candidato a la intendencia de Montevideo. Yo en ese momento además era secretario general del Partido Colorado Montevideo, por haber ganado no solo gané la elección interna del Partido Montevideo, sino que también la de segundo grado en el Partido Colorado, y por lo cual yo estaba ya investido como secretario general del Partido Montevideo. Sabíamos, ya lo habíamos hablado con el doctor Bordaberry, de que la candidatura del doctor Castillo no era la que el partido necesitaba. Yo le dije textualmente al doctor Bordaberry: Pedro, con Nay Castillo no hacemos patria. Con todo respeto, porque yo en ese momento era amigo de Nay Castillo, lo habíamos acompañado con la agrupación de Magurno en la elección municipal anterior, pero Nay tenía muchísimas actividades extrapolíticas que realmente le restaban tiempo a esta candidatura, que le exigía obviamente que dedicación total. Él me dijo que bueno, que su candidato era Nay Castillo y que no se bajaba de eso. A mí la conversación con Novik de 1 hora y media me dio la pauta de que era un ciudadano con todos los atributos necesarios, con todas las ganas sobre todo de afrontar ese desafío. Y en 1 hora y media le pedí un día para hablar con mi agrupación, y mis amigos políticos me dijeron, se los presenté a los 2 o 3 días y él conversó con ellos, y ahí también todos entendieron que era la persona indicada para ser candidato independiente dentro del Partido Colorado. Dentro del Partido de la Concertación, perdón. El Partido Colorado lo avaló en una convención nacional que fue bastante ríspida, allá en enero del 2015, donde obtuvimos 167 voluntades contra 9 que se oponían a eso, incluyendo la del doctor Bordaberry y sus más cercanos adláteres. Bueno, y en definitiva la historia después es conocido, ¿no? Fue proclamado por la Convención de la Concertación y los resultados, los números no mienten, como decía Damiani, y en mayo de 2015 dio una muestra contundente de que no estábamos equivocados, que lo que habíamos visto en Novik en aquella primera conversación era lo que en definitiva la gente de Montevideo estaba esperando. Uh-huh. Una nueva persona, un nuevo candidato, una nueva manera de hacer política. Y bueno, eso dio lugar posteriormente a que inmediatamente culminado el proceso municipal en Montevideo, recibiéramos del interior, a través de las redes sociales, llamadas telefónicas, consultas de gente que decía que era blanco, que era frentista, que era colorado, y por qué, preguntando si esa experiencia que habíamos realizado en Montevideo no se podía replicar.
¿A nivel nacional?
A nivel nacional. Porque el Partido de la Concertación, al ser un partido, tiene obviamente que jurisdicción nacional y está en sus estatutos. Y bueno, pensábamos que sí. Hicimos algunas exploraciones personales en el interior, a ver si eso eran simplemente deseos personales o aspiraciones personales, pero si tenían realmente sustento. Y notábamos en esas incursiones de que sí, que había sustento, que la gente estaba realmente interesada y sobre todo, repito, de distintas extracciones políticas. Y ello nos llevó a que un día le hiciera una pregunta a Edgardo, le digo, bueno, ¿qué vas a hacer ahora? Y me dice, bueno, voy a ser candidato a la intendencia nuevamente. Le digo, bueno, pero eso es en el 2020. Me dice, sí. Bueno, pero antes del 2020 está el 2019. Me dice, sí. Pero como que no agarraba hacia lo que yo apuntaba. Porque también me parecía en ese momento, y quiero ser honesto, capaz que hasta un exceso de mi parte, preguntarle, darle a entender otra perspectiva que él no la había pensado. Entonces le dije, mirá, yo hice estas exploraciones así en el interior y hay avidez por que se forme, se repita esto que hicimos en Montevideo con tu figura a nivel nacional. La Concertación ya existe. Y bueno, ¿y qué podemos hacer? Yo no lo pensé, dice, pero ¿qué podemos hacer? Bueno, hagamos una agrupación nacional dentro del partido de la Concertación, como está estipulado por la ley de partidos. Acojámonos a esa posibilidad y entremos a movilizarnos. Ahí fue cuando nos registramos el partido de la Concertación como agrupación nacional. Pasan las semanas hasta que un día nos dicen un poco allí a regañadientes que, en fin, que las autoridades de los dos partidos, por llamarle de alguna manera, los administradores del partido de la Concertación, habían resuelto que la agrupación de Novick no podía tener carácter nacional y que no iba a haber ninguna agrupación dentro del partido de la Concertación con carácter nacional y que la Concertación se iba a limitar a Montevideo.
Les cortaban las alas, digamos.
Directamente. Pero la ley de partidos políticos es muy amplia y es muy generosa, la ley electoral, y posibilita que ante esos casos los ciudadanos que así lo entiendan pertinente puedan conformar una nueva colectividad política, que fue lo que hicimos y que hace poquitas horas, poquitos días, la Corte Electoral finalmente reconoció.
Fachelo, ¿se puede hacer política sin pertenecer a una corriente o tener una ideología?
Bueno, hacer política es estar al lado de la gente. Hacer política es, a nuestro modo de ver, es servir a la gente. Yo me acostumbré a eso desde muy joven hasta unos años atrás, cuando precisamente hace un rato nombrábamos a Magurno. Aprendí mucho de él, de estar permanentemente del lado de la gente, sin mirar la condición ideológica del ciudadano, del vecino que necesitaba el auxilio de la política, del político, del vecino. Porque el político, ¿qué es? Es un vecino que dedica su tiempo y su esfuerzo a favorecer a sus vecinos, al resto de sus ciudadanos y, en definitiva, a la comunidad. La ideología, ¿qué es la ideología? La ideología, últimamente, creo que a los uruguayos fundamentalmente nos ha dividido más que nos ha unido. Nosotros vemos que en estos gobiernos, en los últimos gobiernos, estos tres gobiernos del Frente Amplio, se manejan más a veces a impulsos ideológicos que por manejar las directrices como debería hacerlo. ¿Qué pasa en la educación? En la educación lo que prima ahí es un desgobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno del poder, el Poder Ejecutivo dejó el gobierno de la educación en manos de quién, en manos de los gremios. Y los gremios a su vez están divididos en varias fracciones ideológicas que no se ponen de acuerdo. Entonces, ¿qué es la ideología en esos casos? ¿De qué sirve la ideología cuando no nos brinda beneficio ninguno, ni en la educación ni en otros ámbitos del país? Yo creo que acá, más que pensar en la ideología, tenemos que pensar en el país, en las cosas que tenemos que hacer por el país. Las ideologías, repito, han servido nada más que para dividirnos. Las divisas son todas respetables, pero ya han quedado en la historia, han cumplido 180 años. El Uruguay las va a seguir venerando, como seguramente también al Frente Amplio con el paso de las décadas, pero creo que la gente lo que está buscando ahora, más que ideología, es confianza y credibilidad.
Estamos arrancando el 2017, estamos, algunos dicen que es un año bisagra para el gobierno, para esta administración. Todavía queda prácticamente la mitad de los años de esta administración por transcurrir, Pero el partido de la gente, que digamos es un partido nuevo, tiene otros tiempos, digamos, como que avanzar a otra velocidad para poder llegar a ponerse a tiro de las otras colectividades. ¿Qué planes tienen para este 2017?
Es correcta la apreciación, porque todos preguntan, bueno, ¿cuáles son las propuestas de Novik? Antes cuestionaban que Novik no tenía propuestas ni partido. Ahora tiene partido y va a tener propuestas. ¿Por qué digo que va a tener propuestas? Porque precisamente en este año 17, ¿qué es lo que vamos a hacer ya? El mes que viene volvemos a salir al interior, que ya hemos estado recorriendo el año pasado varias veces, cada capital departamental y Canelones, casi todas las localidades de ese vastísimo departamento, para escuchar la necesidad de la gente, para hacer luego con los grupos de asesores los diagnósticos, y más que nada, más que los diagnósticos, que ya prácticamente los conocemos todos, buscar las soluciones o la propuesta que vamos a llevar a la ciudadanía en el 2019. Sería irrespetuoso de nuestra parte ahora hacer contrarreloj o largar al vuelo propuestas sobre la base de que ya estamos en la cancha, entonces vamos a prometer esto o lo otro. No, lo vamos a hacer sobre la base de estudios serios, apoyados por asesores muy reconocidos, provenientes de todas las ideologías, porque acá, como decíamos hace unos minutos, lo que nos importa es el país, más allá de los distintos tonalidades políticas, ¿no? Así que el Partido de la Gente tiene ahora, en estos próximos días, la primera reunión formal de su mesa ejecutiva nacional para diagramar las actividades desde el punto de vista cronológico, y para poner en marcha ya formalmente también los diferentes grupos de asesores.
Uh-huh. Diputado Fachelo, ¿qué dice usted a aquellos que piensan, opinan y dicen que las bancas pertenecen a los partidos y no a los legisladores, y que cuando un legislador cambia de partido o sale de un sector a otro, debería entregar la banca? Caso suyo, caso de Daniel Peña, ¿no?
Sí, sí, sí. El caso de Carlos Pita, que no la entregó, también varios, ¿no? Entonces, yo lo que digo, que legalmente la doctrina dice que la banca pertenece al legislador. Podrán decir que éticamente fue electo por un lema, pero yo, en el caso mío en particular, yo no hablo por los demás, en el caso mío particular, la banca la he ganado a través de una elección interna contra otras 26 listas que competían dentro de Vamos Uruguay. Por eso yo encabecé la lista 10. Los gastos de mi campaña los pude solventar con la ayuda de mis amigos, sin el apoyo ni de la lista 10 ni del Partido Colorado. Así que yo estoy absolutamente tranquilo y seguro de que la banca me pertenece, y le pertenece a todos aquellos que me votaron a mí. Así que no tengo ningún prurito en manifestarlo de esa manera, porque es lo que yo siento.
¿Cómo ha quedado su relación con el senador Bordaberry?
Muy bien, una relación cordial. El senador Bordaberry, siempre lo voy a mencionar de esta manera, es para mí el mejor parlamentario, el que más se ocupa de todos los temas, es una persona de bien, pero ello no quiere decir que sea un buen líder político, ¿no? Entonces, la diferencia que yo he tenido con el senador Bordaberry han sido en cuanto a su conducción como líder político del partido, sobre todo, y de su sector. Nada más que eso.
¿En qué cree que ha fallado en ese liderazgo?
En escuchar muchos aplausos y no las críticas, ¿no? Eso suele suceder mucho en la política. A veces en algunos lados hay demasiadas focas que aplauden, y a algunos políticos les seduce más el ruido de los aplausos que a veces las palabras que en lugar de ser hirientes, lo que son muestra de lealtad al decir la verdad, ¿no? Cuando uno aprecia a una persona, a un líder, hay que decirle la verdad. en el acierto y en el error, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar abiertos a escuchar las dos cosas. Las de cal y las de arena.
Fachelo, cuando el Partido de la Gente se presentó ante la Corte Electoral para su reconocimiento, en el proceso allí, antes de que se pronunciara la Corte, hubo una persona que impugnó diciendo que el nombre Partido de la Gente no debería ser autorizado porque gente somos todos.
Yo creo que
no corrió, vamos a aclarar que no, sí, corrió, claro, que la Corte no.
Yo creo
no,
que esa señora que se presentó, ni siquiera se presentó, fue otra persona en nombre de ella a presentar esa nota. La Corte la recibió mal. Una señora que seguramente existe porque estaba en el Registro Cívico Nacional inscripta, pero fue un ardid que utilizó alguien seguramente para demorar un poco la aprobación de nuestro partido. Ustedes se cuenta que si alguien en realidad debería haber hecho alguna impugnación, hubieran sido los partidos realmente constituidos, ¿no? Cualquiera de las colectividades políticas serían las que, de ver es que el nombre no era no podía estar habilitado, yo creo que quienes deberían haber hecho algún cuestionamiento eran los partidos políticos constituidos y no una ciudadana, por más respetable que ella sea. Bueno, y la prueba está que los argumentos fueron tan incoherentes que la propia Corte Electoral de inmediato lo desestimó, ¿no?
Hoy más temprano comentábamos sobre los carteles que podemos ver aquí en Montevideo, también en la ruta interbalnearia del Partido de la Gente, con su color verde, el fondo verde, el rostro de Novik. ¿Está en campaña ya el Partido de la Gente?
Verde como estas paredes.
Bueno, sí, pero sí. Esto es por el croma.
Sí, mire. Sí.
No, esto no es por el Partido de la Gente. No.
Es un partido, es un color que está de moda, dicen,
está
además.
De moda,
Dicen, bueno, los que saben, yo no sé, de marketing no sé nada. No, lo que se ha pretendido con esos carteles es simplemente dar cuenta de la formación de un nuevo partido. Nadie puede pensar que a 2 años, a 3 años de una elección estamos haciendo proselitismo político cuando ni siquiera en esos carteles hay número de lista, no se promociona a nadie como candidato para ningún cargo. Dice Partido de la Gente, Novik y la Fuerte de Novik. También hace en estos últimos meses las colectividades tradicionales, e incluso también el Frente Amplio ha hecho propaganda en la televisión alusiva a sus aniversarios, a los 180 años de cada una de las colectividades, a los 100 años del fallecimiento, del nacimiento del general Serén, y cada vez que hay un aniversario de una colectividad política hace publicidad fuera de la época de que estamos los partidos habilitados para hacerlo. No es publicidad electoral. Así que de la misma manera que ellos han hecho esos avisos, también podríamos decir nosotros, bueno, están violando la veda, ¿no? Y me parece que es absolutamente sin ningún fundamento esa crítica que se hace. De verdad lo que se quiso hacer es eso, nada más. Decir, bueno, a partir de este momento hay un nuevo partido que es que es el Partido de la Gente y nada más. Pero no dice vote a Novik para esta cosa o lista 14, 10, 12, 24, nada. Así que la prueba está que la Corte tampoco ha tomado ninguna medida porque no hay nada de que sobre qué sancionar, ¿no?
Mucho se ha hablado en estos últimos días de la compra del avión presidencial por parte del Ejecutivo, un avión multipropósito que utilizará el Presidente de la República, pero también para otros servicios. Y han habido varias críticas desde la oposición. ¿Usted cómo lo ve esto? ¿Lo ve mal? ¿Lo ve bien? Porque finalmente se va a terminar decidiendo en la Asamblea General del Poder Legislativo, esto parece.
Sí, da la impresión de que no es un momento oportuno para que la Presidencia de la República haga ninguna compra en momentos en que está rigiendo un nuevo aumento de impositivo, de tarifas. Entonces, que el Presidente de la República, cuando ningún presidente a lo largo de la historia tuvo nunca un avión, y comprar un avión que ya está al borde de su vida útil tampoco tiene demasiado sentido, menos sentido aún. Entonces, yo no quiero entrar en ninguna suspicacia de ningún tipo, pero realmente, aparentemente, por lo que uno ha leído, son como compras dirigidas, ¿no? Entonces, y para si queremos algo de multipropósito, mire, hay unos helicópteros yo hubiera comprado helicópteros que sí pueden trasladar más de un paciente, transformándolos en CTI volantes. Eso sí yo hubiera invertido, porque el país necesita esos medios de transporte. Sabemos que en el norte del Río Negro no tenemos CTI como los que hay aquí en el área metropolitana, no tenemos resonadores. Entonces yo hubiera hecho inversión de ese tipo. Con lo que se pagó ese avión, se hubiera comprado un resonador, que al norte del país no hay, solo en Tacuarembó. En fin, hubiera instalado un IMAE que hace años que se está por instalar en el norte del país. Y el presidente además no viaja tan frecuentemente, nuestro país no es tan extenso como para tener un avión para desplazarse con los helicópteros que tenía de alcance y sobra, ¿no? Así que realmente ni me hubiera ocupado de ese tema. Pagado unos pesos más y hubiera viajado en todo caso en business, ni siquiera en primera, pero bueno.
Fachelo, en 2017 se viene con un nuevo presupuesto, se va a empezar ya a discutir en la interna del oficialismo sobre este tema. Están en dudas las mayorías que pueda tener el gobierno porque el voto 50 lo han perdido. ¿Podrá llegar eventualmente el Partido de la Gente a acompañar ese proyecto de presupuesto como lo hizo en la Junta Departamental de Montevideo con el Fondo Capital?
Bueno, en la Junta Departamental no se acompañó la propuesta original de Martínez, que era de 250 millones de dólares. Sí, lo que se hizo fue decirle a Martínez, luego de haber votado en contra la propuesta, el pedido original de Martínez, 250 millones de dólares, se habló con los ediles y se dijo, ¿qué ha hecho la oposición estos 25 años por los vecinos de Montevideo? ¿Qué ha hecho el gobierno? Nada, el gobierno departamental. ¿Pero qué ha hecho la oposición? Nada tampoco. Entonces vamos a seguir cerrándonos, siendo oposición, levantando la mano, no levantando la mano por algunos proyectos que los vecinos necesitan. Entonces ahí se llegó al convencimiento de que no. Vamos a habilitar créditos al gobierno departamental para que haga determinadas obras que sí son necesarias para Montevideo. No podemos tener de rehén a los vecinos de Montevideo por una situación política, por ser meramente opositores. Eso fue lo que pasó en la
Junta. Claro, no se votó el proyecto original, pero se votó una parte.
90 millones de dólares, de los cuales todavía ni siquiera se ha empezado a ejecutar nada. Y también se consiguió otra cosa más importante que eso, que es que hay una comisión de seguimiento, de las cuales de cinco miembros, que tres de los cuales son representantes de la oposición, que son los que van a fiscalizar, que verdaderamente ese fideicomiso vaya a las obras y no se desvíe para otros temas, ¿no? Así que eso también es bueno que los vecinos lo tengan presente. Se autorizaron 90 millones de dólares, pero se va a controlar que los 90 millones de dólares vayan a esas obras. Así que no es ser oposición por el solo hecho de serlo, ¿no? Y el presupuesto nacional, el presupuesto, obviamente que primero tenemos que considerarlo, ver cómo viene, ¿no? Recordemos que el de 2015... fue por un monto de alrededor de 7.700 millones de dólares, de los cuales 50%, 28% iba para retribuciones personales, 22% para la seguridad social, 16% para subsidios, 14% para pago de deuda, y para inversiones, ¿sabe cuánto, Mauricio? 8%. Entonces, ahora estamos apurados buscando 1.000 millones de dólares, estamos viajando por todos lados como locos, parece los viajes de Marco Polo, o los de Gulliver, no sé de qué, buscando 1.000 millones de dólares para poder realizar la contraprestación que exige UPM en materia de infraestructura vial o férrea para la instalación de la planta de UPM. Bueno, si habrá cosas para manejar en este presupuesto que se viene, ¿no?
Es decir, que habrá que aguardar.
Habrá que aguardar
cómo viene el proyecto.
Pero claro, pero digo, yo creo que estos números que yo acabo de dar son importantes y son para meditar. De 7.700 y pico millones de dólares que fue el presupuesto de 2015, solamente 8% se destinó a inversiones, ¿no? Así que
se habrá que analizar.
Se habrá que analizar.
Muy bien, yo le agradezco al diputado Guillermo Fachelo, vicepresidente del Partido de la Gente, que nos haya acompañado esta mañana, ¿eh? Muy amable.
No, al contrario, le agradezco yo y bueno, en cualquier momento volveremos a reencontrarnos. Quedan muchos puntos todavía para...
Sí, señor. Sí, señor. Y ahora cuando, bueno, se entre a llenar de contenido la propuesta... Pero claro. Para poder hablar sobre ella.
La traeremos aquí para conversarla, ¿cómo no?
Hasta entonces. Gusto.